¿Hay dioses en el Olimpo? Esta es la pregunta, que es el título del libro de Héctor Oliva, en el cual realiza ascensiones a las cumbres míticas de la antigüedad. Un proyecto que al autor, a Héctor Oliva, pues le ha llevado 3 años. Héctor Oliva, que nació en Terrassa en el año 1970, es periodista, guía de viajes y le gusta mucho la montaña y también la historia. Y en este libro compagina la montaña, la ascensión a estas montañas, a 12 montañas míticas de la antigüedad, con la historia y la documentación que ha recogido de cada una de ellas. Héctor Oliva, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Rogen.
Héctor, que la última vez que te entrevisté fue por tu anterior libro, que llevaba el título de 17 cimas, en la cual pues ascendías a cada una de las montañas más elevadas de cada una de las comunidades del Estado español.
Sí, pues eso fue un poco un primer entrenamiento, ¿no? Un primer juego entre la montaña y la historia, porque también en ese libro había pues bastante de historia, y era un ejercicio pues de subir a la cima más alta de cada comunidad autónoma. Y en este caso pues el ejercicio ha sido hacer un recorrido por todas las cumbres míticas de la antigüedad, que de algún modo tienen que ver con nuestro pasado, con lo que somos un poco como pueblo, ¿no? O un poco de nuestra tradición en el sentido amplio, ¿no? En el sentido de la cultura judeocristiana. Y entonces el ejercicio un poco se ha tratado de ir a visitar y a subir y a explorar pues estas montañas de la antigüedad, ya sea de la cultura griega, de la cultura romana o incluso de la Biblia, del Nuevo Testamento o del Viejo Testamento. Y hacer un poco un juego entre lo que fueron en su día, lo que simbolizaron o bien lo que allí pasó, un juego entre la antigüedad y lo que son hoy en día, de tal modo pues que subiendo el Olimpo pues contamos lo que significaba el Olimpo para los antiguos griegos, cuáles eran los dioses que ahí moraban, y un poco pues eso, ¿no? Todo el simbolismo del Olimpo, pero también contar lo que es hoy en día, cómo es la ascensión al Olimpo, dónde está situado, y ese es un poco el ejercicio de este libro, de Hay dioses en el Olimpo.
Son 4 partes, 12 cumbres, 12 lugares montañosos con ese tema de la mítica, de la leyenda. La primera parte está dedicada a Grecia, la segunda a Roma, luego hay un interludio atlántico y al final pues la parte bíblica. Parece ser que la parte bíblica es la que más te ha costado, por lo menos en cuanto a permisos.
Sí, son lugares que no son fáciles. En el caso de la Biblia, pues sobre todo me he dedicado a subir y a investigar sobre el Sinaí y sobre el Ararat. El Sinaí es el lugar donde, bueno, según la Biblia, ¿no? Moisés huyendo del antiguo Egipto y buscando la tierra prometida, es donde Dios o Yahvé le entrega a Moisés las tablas de la ley. Y un poco pues se trata de situar pues dónde está. Hoy es una zona pues muy conflictiva, donde pues los atentados terroristas, sobre todo en la zona norte del país, de la península del Sinaí, pues la verdad es que es complicado a nivel permisos, a nivel de seguridad, y bueno, no es un lugar fácil, aunque hasta hace poco la zona de Sharm el Sheikh pues era un lugar muy muy turístico, pero bueno, se ha vuelto un lugar complicado. Y después la zona del Ararat. El Ararat, estamos hablando en una zona de frontera, en la frontera entre Turquía y Armenia. Siempre ha sido una zona de frontera, ¿no? Porque ya incluso en los años de la Guerra Fría era un lugar, digamos, entre el mundo de los Estados Unidos, ¿no? Turquía, que formaba parte de la OTAN, etcétera, pero justo ahí al lado de la frontera con la Unión Soviética. Y bueno, el Ararat pues es el lugar donde supuestamente, también según la Biblia, encalla el arca de Noé una vez las aguas del diluvio bajan. Y bueno, y esa ha sido un poco una constante y una pregunta que se ha hecho siempre el hombre, ¿no? Sobre todo a partir del siglo XIX, cuando Darwin publica su libro de la evolución de las especies, ¿no? Y dice, bueno, pues el hombre no viene del Ararat, el hombre viene del mono. Y a partir de ese momento es cuando aquellos que consideran que la especie humana fue realmente pues creada y que bueno que existió el diluvio y toda la historia de Noé, etcétera, etcétera, es cuando suben a la montaña para buscar ese arca, para buscar restos, para buscar maderas, para buscar leños y demostrarle al mundo que el hombre no viene de una evolución, sino que viene realmente del Ararat, ¿no? Y esa ha sido pues una constante del último siglo, los últimos 150 años.
¿Qué te has encontrado en el Ararat del Arca de Noé o, por ejemplo, en el Olimpo, si siguen habiendo dioses? Porque hay el título del libro, ¿no? ¿Hay dioses en el Olimpo?
No, en el Ararat yo por supuesto que no, que no he encontrado ningún resto del arca, pero mira, te puedo contar, Roge, que puede haber habido en las últimas décadas más de un centenar de expediciones al Ararat en busca del arca, y incluso con grandes reportajes, con libros publicados. Hay un caso muy conocido en Francia, sobre todo, que fue el caso de Fernán Navarra, que se fue al Ararat en los años 60. Posteriormente publicó un libro que en francés titulado J'ai trouvé l'arche de Noé, yo he encontrado el arca de Noé, y que subió con su hijo de 12 años y bajaron unos maderos que luego hicieron investigar en 5 laboratorios del mundo, etcétera. Bueno, pues esas es un poco cosas que se cuentan en el libro de las distintas expediciones que ha habido en el Ararat. Por lo que me comentabas del Olimpo, bueno, Homero decía, por ejemplo, que el Olimpo era el lugar que era eternamente benigno, ¿no? Que había un clima eternamente benigno donde no existía ni el viento ni la lluvia, señal de que Homero jamás estuvo por ahí, porque es precisamente el lugar donde más precipitaciones hay de toda Grecia, y el lugar con más viento y más nieve de toda Grecia. En la antigüedad, bueno, pues se consideraba que ahí moraban los 12 dioses del Olimpo, cada uno pues con sus palacios, que habían sido construidos por el dios Hefesto, que era un poco como el dios obrero, ¿no? O el dios más mañoso, y que en la cumbre pues habitaba Zeus, que era el que estaba por encima de los demás.
De las 12 cumbres que aparecen en este libro, estas cumbres míticas de la antigüedad, ¿cuál es la más complicada de ascender?
Bueno, pues eso tendría distintas respuestas. Quizá técnicamente, desde el punto de vista del montañero, a ver, tenemos que tener en cuenta que estas cumbres que aquí, o estas montañas que aquí subimos, no tienen un criterio de dificultad, ni son cumbres difíciles, para nada, ¿eh? Hay algunas incluso que no llegan ni a 1000 metros, como son los Montes Albanos de Roma, ¿no? Muy, muy relacionadas con la fundación de Roma. Son montes que escogemos aquí porque guardan una estrecha relación con la historia antigua, no porque sean más o menos difíciles, más o menos altos. Posiblemente, si me preguntaras por el más difícil técnicamente, quizás sí sería el Olimpo, que aunque no tiene una mucha altura, estamos hablando de 2.900, 3.000 metros, sí que la parte más de la cima es muy técnica y el Olimpo se cobra, la verdad es que se cobra bastantes vidas o unas cuantas vidas al cabo del año, ¿eh? No, es una montaña a la cual hay que tenerle un buen respeto, aunque no sea especialmente alta.
Sí, porque llegando a la cima, unos 100 o 200 metros, está muy empinado y la cumbre misma, si te pegas un patinazo, igual te puedes pegar un buen susto.
Es una zona con mucha pendiente y mucha gente que no va asegurada, con cuerdas y eso, y a la mínima que haya un patinazo, que el suelo esté un poco resbaladizo, la verdad es que te vas para abajo, ¿eh? Y hay que... Ya te digo, como 7-10 personas al año, a lo mejor sí se tragan los dioses del Olimpo hoy en día. Y no, luego me decías que un poco cuál era el más difícil. Este sería el más difícil técnicamente. Si habláramos respecto a la posibilidad de subirlos, por ejemplo, si hablásemos del Monte Athos, un lugar que hoy en día, bueno, lleva más de 1000 años controlado y gestionado por la Iglesia Ortodoxa, pues querámoslo o no, está prohibido el acceso a la montaña y a todo el territorio para las mujeres. Así está decretado y sancionado por la Iglesia Ortodoxa y por mucho que la Unión Europea, y eso que estamos hablando de un territorio que forma parte de la Unión Europea, parece mentira que hoy en día aún sigan existiendo estos lugares en el mundo, pero así es.
En el libro mezclas historias del pasado con el presente. Por ejemplo, en el caso del Teide, fue considerada hasta el siglo XVII como la montaña más alta del mundo.
Bueno, en el caso del Teide, históricamente el Teide es un caramelo. Ya lo es en sí, ya lo es geográficamente, todo lo que la maravilla que tenemos ahí en Tenerife, pero históricamente es un auténtico caramelo. El Teide en la antigüedad era dos cosas. Era, por una parte, el fin del mundo, era el último lugar conocido viajando hacia Occidente, por lo tanto era el Finisterre, y era también la montaña más alta del mundo, precisamente porque como no sabían medir la altura de las cosas, pues al final era una lectura a ojímetro. El Teide es un lugar, es una montaña que da directamente sobre el mar, y por lo tanto, a ojos del ser humano, era la montaña más alta del mundo. O sea que un poco así era a la vez el Everest y Finisterre. Cuando en tiempos de Julio César se le encarga a Agripa confeccionar un gran mapa del mundo para saber cuáles son los confines del imperio. Y lo que hace Agripa es, dice, bueno, como ahora tengo que confeccionar un gran mapa que lo hicieron en mosaico en Roma, decidieron confeccionar el mapa como si fuera la lectura, es decir, leyendo de izquierda a derecha. Y por lo tanto tenían que encontrar el lugar del mundo que estuviera más a la izquierda, que estuviera más hacia Occidente. Y a partir de ahí midieron todo el mundo. Entonces enviaron una expedición a Tenerife, al Teide, que era el lugar más a Occidente conocido, para situar exactamente dónde estaba situado el Teide. Y ahí vieron que el Teide estaba situado a no sé cuántos miles de estadios más al oeste de la Mauritania, ¿no? A partir de ahí hicieron todo el mapa como si estuvieran leyendo. De tal modo que el Teide, en la época de Roma, era Finisterre, era el Everest, pero era también Greenwich. Es decir, era aquello que situaba todas las cosas en el mundo, a partir del punto cero, para entendernos, ¿no? Y de hecho, y así fue considerado a lo largo de la historia, hubo muchísimas expediciones para medir la altura del Teide en la Edad Moderna. Llegaron a considerar que tenía una altura de 60.000 metros, que sería 60 kilómetros en vertical. Y de hecho es muy curioso, porque cuando a finales del siglo XVII, quien le destrona al Teide como montaña más alta del mundo, no son los Alpes, que los teníamos aquí al lado, ¿no?, para ver que eran más altos, ni el Himalaya, sino que va a ser la Sierra Nevada de Santa Marta, porque precisamente...
En Colombia.
En Colombia, efectivamente, porque los navegantes se dieron cuenta que esa montaña, que también está en el mar, digamos, y cae directamente al mar, era visible desde una distancia mayor que el Teide. Por lo tanto, si era visible cuando navegaban a una distancia mayor, es que la montaña era más alta, y efectivamente lo es, porque tiene aproximadamente 5.000 metros. Y luego, al cabo de unos años, ya se descubriría el tema de la presión, de pesar el aire, etcétera, etcétera, y ya irían teniendo más conocimientos de la verdadera altura de las montañas. Pero hasta ese momento solo las podían medir en comparación con el nivel del mar.
Pues muchas historias y leyendas a través de estas 12 montañas que aparecen en este libro, que lleva el título de Hay dioses en el Olimpo, ascensión a las cumbres míticas de la antigüedad. Estamos con su autor, con Héctor Oliva. Muchas gracias por estar con nosotros, Héctor, y que vaya todo muy bien.
Venga, muchas gracias, Roger, a todos vosotros.
Gracias. Continuamos en el programa La Casa de la Palabra.